Con la app de Webull tienes todo lo que necesitas para invertir en tus manos. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde México. Y hoy tenemos una promoción especial. Al abrir tu cuenta Webull con un depósito de $500, recibes un rendimiento anual del 10% durante 30 días, válido hasta $2,000. Invierte con confianza, aprende con nosotros y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Prime Time, restaurante y bar, presenta Ale Expuesto.
Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a otro episodio de Ale Expuesto. Y en esta ocasión, estoy muy contento, la verdad, porque vamos a hablar de un deporte que me apasiona, un deporte con el que inicié, un deporte que me ha dado mucho. Siempre lo comento, es el deporte que me dio lo que tengo actualmente, la profesión a la que me dedico, los medios de comunicación, que siempre que me preguntan, no, yo nunca pensé dedicarme a la narración deportiva, al comentario deportivo, a ser comentarista. Yo muchas veces lo he dicho, yo quería ser locutor comercial. Siempre me han apasionado los deportes, pero en especial el básquetbol, porque lo jugué desde que tenía 13 años. Llegué a la universidad y afortunadamente en la universidad un compañero que ya se dedicaba a los medios me dijo, pues, ¿por qué no vas a probarte un programa llamado Ráfaga NBA, hacer el casting? Y bueno, lo demás fue historia. Agradezco mucho al básquetbol, insisto, porque el básquetbol y ese programa me abrieron las puertas a los medios de comunicación y es un deporte que me ha dejado muchas enseñanzas, el deporte Ráfaga. Y el día de hoy, insisto, es especial porque tengo como invitado al coach de la Selección Mexicana de Básquetbol, a Omar Quintero, que además tiene una gran trayectoria como jugador, ya nos contará, en ligas internacionales como en la Liga de España. Estuvo también en el Summer League de la NBA, vamos a platicar con él. Y vamos a platicar de los talentos que hay en México, porque hay mucho talento en el básquetbol, de verdad, en México ustedes lo saben. Así es que este es un programa basquetbolero. Hoy sí es basquetbolero. Damos la bienvenida aquí al Expuesto, Omar Quintero. Omar, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alex, por la invitación y la verdad, pues, muy contento de estar aquí y poder hablar un poquito del deporte que te apasiona.
Sí, sin duda. Oye, la verdad es que, mira, es un deporte que creo que nos platicas tú ya del lado del coach, pues lo que te deja a nivel de vida también, ¿no? El básquetbol.
Oh, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Poder estar con tantos jugadores, con tanto talento, y pues con una responsabilidad muy grande, ¿no? De llevar el nombre de México a otro lugar. Y pues gracias a Dios las cosas se van dando en estos últimos 5 años.
Tú como jugador, así rápido, si te pregunto, un recuerdo que tengas de un coach que te haya servido no solamente en la cancha, sino también para ponerlo en práctica en el día a día.
Pep Claros, un coach catalán que tuve aquí, que fue el que me debutó, y la verdad él tuve muchas enseñanzas tanto dentro de la cancha como fuera, y la verdad que para mí fue un gusto estar con él y competir contra él en el campeonato del mundo del 2023.
¿Y qué te, o sea, qué recuerdas más así de este consejo? ¿Lo aplico no solo en la cancha, sino también o lo has aplicado o lo aplicas ahora con tus jugadores?
Era un coach súper disciplinado, ¿no? La verdad que siempre era exigencia máxima. Y también nos tocó que, te cuento una anécdota muy rápido, estábamos en Oaxaca, ¿no? En una preselección, y ya sabes, ¿no? Todos los seleccionados quejándonos de que la comida, que las camas, y un día nos dice a las 6:00 a.m, los veo en el lobby, súbanse al camión, y de repente nos empezamos a ir afuera de la ciudad, decíamos, ¿para dónde nos lleva, no? O sea, puede hacer cualquier cosa ese coach, y entramos a un basurero.
¿Un basurero?
A un basurero. Entonces nos bajamos ahí, se baja y toca la puerta de una de las casas, porque hay casas ahí. Le dice, ¿nos permitiría entrar? Somos la Selección Nacional, vinimos a visitarnos. Y cuando empezamos a ver en las condiciones que vivía esa gente, cómo dormía, les pregunta qué comían de ahí mismo. Y dices, empiezas a valorar. Fíjate. Y todos nos volteamos a ver así como diciendo, estamos mal, ¿no? O sea, tenemos que ser agradecidos, darle gracias a Dios por lo que tenemos, y fue un cambio de vida, y yo creo que eso nos dejó muy marcados, el tema de la humildad.
Fíjate, un gran ejemplo. O sea, hay coaches que utilizan eso, ¿no? A veces los ejemplos de otras personas para que te des cuenta y valores lo que tienes. Porque muchas veces como jugador dices, no lo quiero hacer, ¿no? O estás cómodo o exiges cosas que a lo mejor en ese momento no te mereces, tal vez, ¿no? O no te las has ganado.
Sí, llegas a un hotel, ¿no? En 4 estrellas, 5 estrellas, y siempre buscan el quiero más, esta cama, esta comida, y la verdad que somos privilegiados, ¿no? Los deportistas de alto rendimiento, de estar en las mejores ciudades, mejores hoteles.
Oye, Omar, a ver, y en ese tema, en el tema de los coaches, que te tocaron muchos, y fíjate que la otra vez, justo platicando con Toño Rosique, que además también es un apasionado de todos los deportes, y decíamos, y siempre es una conversación actual, de lo de hoy contra lo del pasado, ¿no? Que había coaches más estrictos, más disciplinados, que a lo mejor sobrepasaban a veces el límite. Y hoy en día ya está como mal visto eso, ¿no? O sea, ay, es que hay coaches exigentes. Y me gritó. ¿Y qué piensas tú de eso? O sea, tú como coach, ¿has cruzado esas barreras a veces de la disciplina? ¿O se exagera en ese tema? ¿O hay generaciones que no aguantan? ¿Cómo lo ves?
Pues fíjate que todo ha cambiado, ¿no? Todo ha evolucionado. Y la verdad que creo que hay que apretar fuerte cuando hay que hacerlo, pero sí tienes que ser un poquito más flexible, ¿no? En esta 2025 ya, y la verdad que ha funcionado, ¿no? El permitirles a los jugadores, sobre todo en el profesional, que hagan su vida personal, pero dentro de la cancha es un trabajo y hay que apretarlos. La verdad que hasta el día de hoy nos ha ido muy bien en ese tema.
¿No has tenido problemas en eso?
No, y no es fácil, imagínate, son los 12 mejores jugadores de México y todos son estrellas en sus equipos, entonces es el manejar todos esos egos, ¿no?
Oye, a ver, cuéntanos un poquito, ¿naciste en Nogales? Nogales. ¿Y cómo fue tu inicio? ¿Siempre te gustó el básquetbol o estabas ahí apuntando otro deporte? ¿Tu familia lo practicó?
Fíjate que nadie de la familia jugó básquet hasta que empieza a jugar mi hermano mayor.
Ok.
Pero la verdad, nosotros estábamos inclinados por la lucha libre.
¿Lucha libre?
Mi papá era promotor de luchas ahí en Nogales.
Mira.
Iba...
¿Algún luchador preferido que te acuerdes? Sí, que...
No, pues iba el Hijo del Santo, Mil Máscaras, Huracán Ramírez a comer a la casa los domingos. Caray. Y después a la lucha. Y yo tenía 4 o 5 años y ya estaba, ¿no?, en ese medio. Entrenaba todos los días. Y a los 9 años fue que cambié por mi hermano mayor, Gustavo. Y ahí empezó, ¿no?, todo el básquet.
O sea, él empezó a jugar primero.
Él empezó a jugar primero ahí en la primaria y luego en la secundaria. Y pues yo era el hermano pequeño, ¿no? Y ahí andaba siempre atrás de él y empecé a jugar y pues gracias a Dios ahí cambié de rumbo.
¿Cambiaste de rumbo? ¿Y ya actualmente gusta la lucha o no?
Sí, sigo yendo aquí.
¿Ah, sí?
Sí, a la arena.
¿La sigues disfrutando? La lucha libre es muy divertida. Oye, a ver, entonces, por tu hermano, ¿te das cuenta que o alguien te ve ya cuando empiezas a jugar un poquito más de nivel, me imagino secundaria, prepa, alguien te ve y te dice, pues, tienes cualidades?
Sí, desde el mini básquet, la verdad que gracias a Dios, yo creo que la lucha me ayudó mucho en todo el tema de la coordinación y se me hacía fácil jugar los deportes. Jugué base, después jugué básquet y rápido selección Sonora y selección mexicana, ¿no?, de mini. Ya después de ahí me siguieron viendo y era el jugador más joven en debutar en la selección mexicana mayor a los 16 con 11 meses hasta que debuté el año pasado a Karim López aquí en la Ciudad de México.
O sea, Karim rompió tu récord.
Rompió mi récord, sí.
Oye, ¿y qué recuerdas de ese debut con selección? Así, nombres, a ver, que compartas quién estaba, qué te dijeron, ¿qué te acuerdas de ese debut?
Oh, estaba Víctor Mariscal, el Palmita González.
El Palmita.
El Diablo Castellanos.
Uf, el Diablo, qué jugador.
Florentino Chávez y la verdad, Jorge León, que era el capitán. Y la verdad que increíble, ¿no? Me trataron bien, me arroparon. Ya sabes, ¿no? Sí me hicieron mis novatadas. Pero la verdad que les agradezco mucho porque fueron muy buenas enseñanzas.
Y el Diablo que jugaba tú jugabas la posición del Diablo, ¿no?
Sí, fíjate que cuando yo llegué, el Diablo ya se pasa más a tirador.
Más que movedor,
ya me dejan a mí con la bola. Porque aparte me dieron la bola, ¿no? Con 16 años era el titular. Entonces era una responsabilidad grande, era... El Diablo de 2, Víctor Mariscal de 3, el Palmita y Jorge León y yo de base.
O sea, estabas que ni te la creías, me imagino.
No, imagínate. súper bien. Y entonces cuando me daban carrilla, ¿no? Y
¿contra quién fue el partido de debut?
Contra la República Dominicana, en Cuba.
En Cuba.
O sea, un juego duro, ¿no?
Y de Dominicana, de buenos jugadores, ¿no?
Sí, y ya sabes, ¿no? Rookie, cárgame la mochila, tráeme la comida. Y le decía, ¿están seguros lo que me están diciendo? Porque en la noche no se los voy a pasar.
O sea, es, pues, para ti debe ser un recuerdo de esos. Sí. ¿Es tu mejor recuerdo en como jugador ese debut con selección o tienes algún otro?
Pues la verdad que el preolímpico del 2003, que salgo líder anotador y en el cuadro ideal, creo que ese fue el detonante para que pudiera ir al pre-draft camp en Chicago.
Y ¿Qué terminaste con qué? Más o menos, me acuerdo, más de 20 puntos, ¿no? De promedio,
sí,
¿no?
21 puntos por juego. Y imagínate estar en el cuadro ideal con Steve Nash, Tim Duncan, Anderson Varejao.
De esa generación.
Imagínate, R.J. Barrett. Entonces era como que, pues, todo lo mejor de América, ¿no?
Y entonces dices que esa buena actuación te abre la posibilidad de ir al camp de NBA.
Sí, al draft.
Al draft.
Sí, que son los 50 mejores jugadores ahí en Chicago, el Combine. Y la verdad que, pues, ahí empezaron los scouts.
Y cuéntanos, y quiero detenerme especialmente ahí, porque siempre se habla de que el basquetbolista mexicano tiene el talento. Tú lo viviste. El caso de Horacio Llamas, que llegó a la NBA, de Eduardo Nájera. Ahora que Karim proyecta para estar ahí, ¿no? Que tiene todo para llegar a la NBA. Tú estando en ese camp, en ese draft, en ese combine, ya que lo viviste, o sea, ¿qué tan difícil? O sea, ¿cuál es la diferencia real que tú ves de un básquetbol en Estados Unidos a lo que puede llegar a ser el basquetbolista mexicano?
Sobre todo la diferencia que hay es en los cuerpos, ¿no? Sobre todo ahí son atletas, brincan y todo a esa edad. Pero la verdad que me sentía muy bien, ¿no? La verdad, tío, teníamos el nivel, estábamos ahí. Y me tocó estar en la Liga de Verano ahí con Dallas Mavericks. Y la verdad que me fue de maravilla. Hasta que estábamos jugando contra los Lakers. Llevaba casi 16 puntos en la mitad del tercer cuarto. Y piso a Sasha Bujagić.
Ah, sí, lo recuerdo.
Que era la máquina, ¿no? Cuando ganan los campeonatos ahí. Y tuve un esguince de tercer grado.
Uf.
Y me dejó fuera prácticamente 6 semanas. Después Donnie Nelson Jr., que era el presidente de operaciones de los Mavericks, me dice: Omar, tengo dos propuestas. Una, que te vayas a Europa, al Tau Cerámica, que era el equipo de Euroliga, que ganaba todo. O quedarte al campamento de veteranos, pero no te garantizamos nada.
¿Y decidiste ir a España?
Sí, fui a España. La verdad que el contrato estaba muy bien.
Buen nivel, ¿no? Siempre la Liga Española.
Sí, es la mejor liga después de la NBA. Y pues imagínate los compañeros. Luis Scola, José Calderón, Pablo Prigioni. Entonces era un equipo top, ¿no? En España éramos el número uno. Y ese año llegamos a la Euroliga ahí y la Euroliga se pierde la final. Pero pues fue como un sueño, ¿no? De pasar de México a los Mavericks y a España.
O sea, ¿no te arrepientes de esa decisión de haber dicho, bueno, me voy a Europa? Me pude haber quedado ahí en a ver qué pasaba con Dallas. ¿No te arrepientes?
No, la verdad que creo que en ese momento, yo siempre le digo a la gente, era la decisión correcta. Creo que sí podía haber estado en la NBA, pero la verdad que jugar el básquetbol de la Euroliga, imagínate, era el primer mexicano en la ACB, el primero a jugar la Euroliga, pues también fue algo muy padre, ¿no? Y era un básquetbol que nosotros seguíamos.
Y por ejemplo, a ver, en cuestión, y tu posición nuevamente, la posición de uno en la NBA, hay unos muy explosivos, o sea, demasiada velocidad, muy atléticos. ¿Tú te consideras que estabas ahí a la par?
Sí, sobre todo cuando me tocaba jugar contra el equipo de Estados Unidos, para mí era como el medidor, ¿no? Donde estaba, y en este preolímpico que te menciono, ahí tuve la oportunidad de meter 27 puntos contra el Dream Team, contra Jason Kidd, Allen Iverson.
Digo, hablabas de Steve Nash, por ejemplo, ¿no? Que él,
exacto, con Canadá, Steve Nash.
Él triunfó en la NBA, o sea, fue más valioso, ¿no?
Dos veces,
¿no?
Carlos Arroyo con Puerto Rico, entonces, Leandrinho Barbosa con Brasil.
O sea, se puede suplir el atleticismo con otras cosas, ¿no?
Sí, sobre todo con la inteligencia, ¿no? Y pues, gracias a Dios, tenía muy buena mano para tirar de tres puntos, penetraba bien y podía terminar encima de los grandes. Y eso fue lo que me abrió, ¿no? Para jugar en el extranjero, pero te digo, no se dio en ese momento y ahí fue que decidí irme para Europa.
¿Por qué no tenemos más basquetbolistas en la NBA? ¿Por qué no hay más jugadores mexicanos en la NBA?
Yo creo que una de las cosas es de que no es tan fácil para nosotros emigrar, ¿no?, a Europa, porque jugamos como extranjeros y solamente en las ligas permiten dos extranjeros, que es tema complicado. No es como los argentinos, ¿no?, que tienen doble nacionalidad, se pueden ir. Entonces creo que por ahí ahorita se está abriendo más, se está globalizando. Cada vez mandamos más jugadores a high school, a colegial.
Que ese sería el camino más fácil, ¿no?
El camino más fácil. Y ahorita tenemos, bueno, Karim, que salió de España, ya está en Australia. También tenemos otro niño, Jair Olano, que está en Gran Canaria.
Y ahí yo jugué contra
su papá.
Contra su papá. Los Olano eran tremendos.
Sí, entonces sí. Ahí se va abriendo ya el panorama y pronto vamos a tener más jugadores en NBA.
¿Crees? O sea, ¿sí lo ves viable?
Sí, el cambio este de generación. Tenemos a, bueno, Karim López es el prospecto número uno internacional. Luego tenemos a Adrian Porras, que es un año más chico, el prospecto número uno internacional 2008. Y luego Jair Olano, número uno también.
¿Y Jair qué edad tiene?
2009.
¿Es 2009?
Acaba de cumplir 16. Oh. Imagínate.
Y lo veo y sí tiene... Pues, viene de familia, de la sangre basquetbolera.
Sí, y es un uno que no tenemos en México, ¿no? Que mide 1.93, explosivo, atlético.
O sea, ya como coach ya te estás saboreando lo que puede ser el futuro.
Sí, sí, ya de hecho está llamado para la selección mayor también. Los vamos a tener a los tres ahí en Ciudad Obregón el 8 al 10 de agosto. Entonces, te digo, se viene una camadita buena.
Pero fíjate, eso habla muy bien porque tú debutaste joven en selección. Y a lo mejor hay coaches que no se animan a ponerlos tan jóvenes o a darles esa oportunidad tan jóvenes. Porque dicen, no, está muy chavito como para ir a selección. Qué bueno que te animes.
Sí, toda la gente que me debutó me habló cuando agarré la selección y me dijeron, no se te olvide que nosotros te dimos esa oportunidad. Y mira, Moisés Andrías y Gael Bonilla. Gael debutó conmigo a los 17.
Gael, que ese es un caso también, que bueno que tocas el tema de Gael. Gael también... Había mucha expectativa por Gael para la NBA. Estuvo en España, ¿no? Básicamente se formó allá. ¿Qué pasó con ese proceso? O sea, ¿por qué no lo vimos en NBA? Porque se decía que era un buen prospecto. ¿Puede llegar a NBA o no?
Sí, tiene el futuro, ¿no? Ahorita lo acabamos de ver hace un par de días, estuvimos platicando con él. Lo más seguro es que regrese a Europa para la próxima temporada.
Le ayudó mucho a Diablos, ¿no?
Sí, le ayudó a quedar campeones. Ahorita acaba de perder la semifinal con Ángeles. Y lo que queremos es que vuelva a Europa, a lo mejor un año. Y estoy seguro que Gael también va a llegar a la NBA.
O sea, es cuestión de maduración.
Sí, de volver al mejor nivel, ¿no? Venía el Barcelona, imagínate, equipo top de Europa. Pero yo creo que se va a encaminar otra vez en ese carril que estaba y regresar.
Y ahorita como coach y que sé que has tenido la oportunidad y que recorres varias ciudades de nuestro país, ¿no? Y seguramente estás visoreando también constantemente. Si es mito, lo voy a decir así, mito de decir que hay solamente, o más bien, si es verdad que solamente hay buenos basquetbolistas en el norte del país nada más, o en todas las ciudades de la República... Hay buenos basquetbolistas.
Mira, la verdad es un mito, ¿no? Porque los jugadores con más talla que tenemos son de la ciudad.
Fíjate.
Tenemos a Gael Bonilla, tenemos a Fabián Jaimes.
Fabián, que juega, me gusta mucho Fabián, ¿no? Y tiene el carácter.
Sí, tenemos Moisés Andriassi. Entonces, la verdad, te digo, de aquí la ciudad han salido jugadorazos. Y así hay de todas partes, ¿no? De Chihuahua, de Aguascalientes.
Entonces, no es cierto que nada más en el norte, ¿no?
No, pero obviamente sí salen un poco más de jugadores en Sonora y en Chihuahua, ¿no?
Bueno, porque se practica mucho allá el básquet, ¿no?
Sí, es el deporte número uno, ¿no? Sí. Allá casi el fútbol está llegando, pero gracias a Dios todavía no mucho. Y siguen saliendo muchos basquetbolistas y beisbolistas.
Oye, y por ejemplo, en este tema de selección, cuando hay partidos, cuando ya sea hay partidos amistosos o algún torneo, la idea de llevarlos a ciudades, por ejemplo, del norte. ¿Es estratégico o porque no veo, o sea, sí he visto obviamente que juegan acá en Ciudad de México, pero he notado que juegan más en el norte del país.
Pues es un tema también de que va mucho la afición allá y también los gobiernos nos están ayudando mucho. Por ejemplo, ahí en Chihuahua la gobernadora nos apoyó mucho. Ahora vamos a Sonora. Este torneo va a ser en Ciudad Obregón. El alcalde de la ciudad y el gobernador, la verdad que nos han ayudado increíblemente. Y por eso es que decidimos jugar allá. Y obviamente la Ciudad de México, ¿no? Para nosotros es importantísimo jugar aquí y sobre todo en los escenarios, ¿no? La arena CDMX. Y ahora en febrero estuvimos en San Luis, que fue espectacular. Debutamos en la arena San Luis y 14,000 personas.
Que también es basquetbolero, San Luis.
Sí,
también es
basquetbolero. Bastante, la verdad que de maravilla. Mm. El gobernador también se portó increíble ahí. Nos abrió las puertas. Y era un punto central, ¿no? Estratégico. Llegaron de Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro. Entonces, 14,000 no se lo esperaba, nosotros sí.
Sí, no, y te decía lo de Ciudad de México, y bueno, yo sé que en muchas ciudades de la República hay afición por el básquetbol, pero aquí en la capital, en Ciudad de México, también somos muy aficionados al básquet. Digo, tan es así que regresó el equipo de Diablos, ¿no? En su primera temporada fue un éxito, cuando en su momento estuvo Capitanes, que incluso Capitanes ahora que están en la G-League, pues los van a apoyar mucho.
Sí, la verdad que la ciudad tiene 3 equipos ahora, ¿no? Imagínate.
Ah, bueno, y Ángeles.
Y Ángeles.
Sí, claro.
La G League Capitanes, que esté un equipo de NBA aquí, pues es otro nivel, ¿no? Te da otro estatus. Y después Diablos llega y queda campeón. Y Ángeles, pues un equipo que ha estado en 2 semifinales en 2 años. La verdad que mucho básquet en la ciudad.
Y estás en contacto constante con los coaches, me imagino, de la liga.
Sí.
O de las ligas.
Sí, estamos en contacto con todo el tema del profesional. De hecho, tengo mis fisios, mis doctores, les están reportando cómo están físicamente, de lesiones y eso. Y por otro lado, también todo el tema, ¿no?, de las juveniles. Estamos por todo el país y la verdad que vienen muchos niños y niñas muy fuertes.
A ver, vamos a meternos en temas que han sido complicados históricamente para el básquetbol mexicano. Siempre se habla de lucha de poderes, que dominaba, que había una parte, que a veces estaba hasta como secuestrado el básquetbol. ¿Ha cambiado eso, Omar? ¿Ha cambiado, o sea, de lo que se vivía antes, de los conflictos que había? ¿Ahora se ve más organizado el básquetbol en ese aspecto?
Sí, fíjate que gracias a Dios poco a poco hemos hecho sinergia con todas las ligas de México, la LNBP, la Liga de Chihuahua, la Cibacopa, y todos estamos trabajando en equipo, ¿no? Y por otro lado, pues también, ¿no?, tenemos el apoyo del director de la CONADE, de Rommel Pacheco.
De Rommel.
Tenemos el apoyo de la presidenta, Marijose Alcalá, del COM. Entonces, te digo, ahorita todo está bien, ¿no? Era lo que faltaba antes. Entonces, para nosotros ha sido mucho más fácil trabajar.
Y en cuanto a resultados, por ejemplo, obviamente dices que destacas, pero ahí está una victoria contra Estados Unidos también, ¿no?, que se dice fácil, ¿no?, pero ganarle a Estados Unidos.
Sí, le ganamos en Chihuahua y después le ganamos en la Copa América en la inauguración. Entonces, 2 veces a Estados Unidos. En febrero le acabamos de ganar a Canadá. Teníamos 60 años que no le ganábamos en un juego oficial de la FIBA. Entonces, tío, se han conseguido cosas históricas. También le ganamos a Brasil en Brasil y a Rusia, ¿no? Antes era impensable, jugábamos contra Estados Unidos o Rusia. Era como, sí, ¿por cuántas vas a perder, no?
Ya lo ves más parejo, o sea, sí se puede hacerles partido.
Sí, no, ya cuando nos toque Estados Unidos y pensamos, nos ganan allá, les ganamos aquí. Mm. O sea, ya dividimos y pensamos que le podemos ganar en cualquier lado, Canadá igual.
Oye, y a ver, bueno, siguiendo el tema de selección, hay varios puntos que quiero tocar, pero la actualidad de la selección, ¿qué viene para México? ¿Cuáles son los partidos importantes? ¿Estás pensando en el Mundial? ¿No?
Sí, en Qatar 2027, comenzamos ahorita en Obregón, es el repechaje para las ventanas, tenemos que quedar en uno de los 2 primeros lugares y después en noviembre comenzamos ya el camino, que sería, si quedamos en primer lugar, Estados Unidos en el grupo con Dominicana y Nicaragua, y si quedamos en segundo lugar, que no lo veo, será Canadá, Puerto Rico y Bahamas.
O sea, estás apuntando al primero.
Al grupo A, sí.
Al grupo A. O sea, hay buena posibilidad de ir a la Copa del Mundo.
Sí, y ya después tenemos que jugar esa primera fase contra los equipos de Norteamérica. La segunda fase ya es Brasil, Colombia, Uruguay, todos estos equipos de Sudamérica. Pero la verdad creo que estamos pasando un buen momento. Tenemos jugadores, como lo comentabas, de juventud, pero también tenemos los experimentados, ¿no? Caso de Gabriel Girón, Paco Cruz, Fabián Jaimes.
Sí, Paquito Cruz. ¿Qué?
Paco, tú sabes que es una garantía.
Sí, siguen y juegan en Europa, ¿no? Y tiene mucha experiencia y es un gran tirador. Lo de Fabián, lo de Jaimes, ¿no? También que te ayuda mucho, me imagino.
Sí, o sea,
es una combinación ahí interesante.
Sí, y ahora también se suma con nosotros Allwright, que es un jugador que nació en Durango, su papá jugó aquí y fue el novato del año en la NCAA. Tiene 20 años y viene en la posición de uno, que era un uno que necesitábamos y que viene a aportar mucho y con piernas frescas.
Porque el uno pues histórico ya lleva años, Stoll, ¿no?
Sí, Paul Stoll, que es el titular, pero ya tiene 39, pues Polito.
Ya está. Digo, no lo quiero retirar, ¿no? Pero pues ya está. Está bien que estés pensando en ya en esa posición, ¿no?
Sí, ahí está. Va a estar Allwright y Moisés Andreassi, que son los que siguen.
Moisés, que otra vez, una posición que conoces a la perfección. Debe ser la de las más difíciles del básquetbol, ¿no? Es el que arma, el que organiza, el cerebro.
Sí, es el líder, ¿no? Es como la conexión de nosotros dentro de la cancha, el que organiza todo. Y la verdad que está en muy buenas manos, ¿no? Los jóvenes que vienen, les tenemos plena confianza. Imagínate, hemos debutado más de 23 jugadores menores de 23 años en estos 4 años y medio.
Fíjate, eso me da mucho gusto. Que estés apostando por la juventud, por basquetbolistas mexicanos, lo que me lleva al tema de qué cambiarías, por ejemplo, en la LNBP hay muchos extranjeros. ¿Cambiarías eso? O sea, ¿bajarías? No sé si valga el término, si le podrías aconsejar al comisionado, que lo conoces bien.
Sí, un exjugador,
Alonso Aguirre, jugaste, sí. ¿Jugaste con él o contra él, más bien?
Contra él y con él en selección. Entonces yo creo que bajar de 8 a 5 extranjeros a 4.
¿Sí lo platicas con él?
Sí, lo hemos platicado. Siempre nos dicen que lo van a platicar con los dueños porque al final no pueden tomar una decisión ellos como tal. Pero sí, porque si no, a la larga nos va a afectar como selección. Muchos de nuestros seleccionados no tienen muchos minutos. Entonces cuando los llamamos a la selección, pues vienen fuera de ritmo, ¿no? Aunque estén en temporada, y creo que eso es clave y fundamental tanto para la varonil como la femenil.
Fíjate, eso es interesante, ¿no? Que a lo mejor tú los convocas, pero no tienen minutos en sus equipos y sí es un conflicto ahí.
Sí, después la misma gente dice, no, oye, pero ¿por qué no están jugando bien? Porque vienen de estar 2 meses prácticamente en la banca, de jugar 5 o 8 minutos, y pues tú sabes que es un tema de confianza, ¿no? Y si no vienes en ritmo, es muy complicado. Luego te ponen la playera de la selección y quieren que metas 20 puntos.
Sí, fíjate, y nada contra, al contrario, contra la liga, contra la LNBP, que creo que han hecho buen trabajo. Creo que han tratado de ser una liga llamativa en todos los aspectos para que la gente vaya. Pero sí hay detallitos que creo que se pueden mejorar, ¿no? Se pueden corregir.
Sí, no solamente la LNBP, ¿no? También la CIBACOPA.
La CIBACOPA.
Que es la Liga del Pacífico, igual, mismo formato, 8 extranjeros.
Sí.
Y al final...
¿Se parecen al fútbol?
Sí. Y es lo que le está pasando al fútbol, ¿no?
Sí.
Dicen, ¿por qué no hay delanteros? Porque si te pones a ver en los equipos, son puros extranjeros.
Sí, sí, sí.
Y ahora queremos evitar que nos pase lo mismo, pero ya se está llenando, ¿no? 8 extranjeros, imagínate, el 66% del equipo es extranjero.
Sí, 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 sí. Bueno, pues, ahí está Alonso, nos está escuchando. Un abrazo al comisionado. A ver, y en el tema, ahora regreso a selección. Hablas de talento, hablas de jóvenes, ya mencionaste Olano, los López, los que vienen. Pero siempre se ha hablado de temas de jugadores que pueden estar en selección mexicana, que a lo mejor son mexicoamericanos, ¿no? El caso de Toscano, por ejemplo, o de otros casos que han sonado, o ahora el de Jaques, ¿no? ¿Qué pasa con esos jugadores? Tú hablas con ellos, en el caso de Toscano, sí estaba comprometido, no estaba comprometido, Porque a veces, o sea, te lo pregunto porque a veces a la distancia uno puede ser, es que a lo mejor no se compromete o pide cosas. ¿Qué pasa con esos jugadores?
Pues mira, lo primero es que por regla solamente un jugador no nacido en México puede jugar para la selección.
Correcto.
Si en algún momento quisiéramos tener a Jaime Jaques y a Juan Toscano...
No se puede.
No se puede. Y después, pues hemos hablado con Jaime. Jaime quiere venir, quiere ser parte de la selección. Después se vienen los compromisos, ¿no? Y al final no llega. Juan ha estado con nosotros, tuvo el juego contra Colombia. Y después, por un tema de estructura, también nosotros hemos decidido que Josh Ibarra o J.J. Ávila sea el jugador que necesita la selección.
Que también no son nacidos en México, ¿no?
Ajá, que no son nacidos en México y que juegan la posición 5.
¿No iba a cambiar FIBA ese...? ¿No iba a cambiar a más jugadores? ¿No se iba a poder o sigue siendo uno?
Sigue siendo
nada
uno.
Nada más, porque yo pensé que en algún momento iban a dar dos.
Si llevan más de 2 o 3 años dentro del país y jugando para la selección consecutivamente, puedes llegar a pedir que cambie el estatus.
Ok.
Pero, tío, como Jaime tiene mucho que no viene y Juan es intermitente, entonces no se ha podido lograr ese cambio.
Sí, a ver, porque digo, me encantaría ver a Jaime, ¿no? Jaime tiene gran potencial, ¿no? Ahora en la NBA con el Heat y lo que hizo en UCLA. Pero también me imagino, y me pongo del otro lado, seguramente él tendrá a lo mejor, dice, bueno, yo tengo posibilidades de ir con la selección de Estados Unidos, pienso yo, ¿no? Sí. O no se ve así también, o sea, no lo ves tú como el coach de la selección y dices, bueno, pues a lo mejor sí es válido, ¿no? Que él diga, pues puedo, o mi sueño a lo mejor es representar a Estados Unidos y no a México.
Sí, no, fíjate que sí he estado con él, hemos estado cenando, he estado con su agente y sabe él que la opción real es jugar para México. De hecho, la hermana ya jugó en un torneo el año pasado, el premundial. Ahorita acaba de llegar a León, donde están concentradas para la Copa América. Y la verdad que la familia está muy, muy consciente, ¿no?, de lo que es representar a México. Entonces, por ese lado, yo creo que Jaime está tranquilo. La organización de Miami nos ha apoyado en todo. Entonces, te digo, nomás es cuestión que diga que sí quiere venir.
Que se anime.
Que se anime.
Oye, y a ver, en el caso de... Ojalá tengamos varios basquetbolistas en la NBA, como el caso de Jaques, o que llegue Gael, o que llegue Karim, que seguramente estarán ahí. Es complicado, ya estando en la NBA, y regreso a los casos, por ejemplo, de Ayón, de Nájera, ¿hay algún tipo de que tengas tú que tramitar como seleccionado, hablar con los equipos de la NBA y decirles, oye, hay este torneo, te piden ciertas cosas? Porque yo recuerdo los famosos temas del seguro, ¿no? Ahí, ¿quién paga el seguro? ¿Quién se hace responsable? ¿Cómo se trabaja eso?
Fíjate que ahorita no tenemos problema con el tema del seguro. La FIBA tiene un convenio con la NBA y les cubren todo, ¿no? Tienen, claro, la aseguranza, ellos vienen y desde el día que empiezan a entrenar hasta el día que se regresan, están protegidos.
Entonces, ahí no hay problema de que una lesión, o sea, lo cubre el seguro de la FIBA.
Exactamente. Y por otro lado, la verdad que todos los gerentes donde hemos tenido jugadores y las franquicias quieren ver a sus jugadores con la selección nacional, ¿no? Y lo puedes ver en el caso más viable ahorita. Luka Doncic, cuando estaba en Dallas, terminó en Dallas el playoff y al otro día estaba entrenando con Eslovenia. Entonces, también les ayuda a mantenerse en forma, están activos durante el verano y llegan en mejores condiciones a la NBA.
Que eso lo ha trabajado mucho la FIBA, ¿no? Esa comunicación con la NBA.
Sí, todo el tema de calendarios, la verdad que por eso todos los torneos importantes son en el verano, donde ellos puedan asistir, ¿no?
Oye, a ver, hablando, y ya sabes que, y lo comenté al principio, que yo me apasiono mucho con el básquetbol. Sí, muchos dicen, ah, pero es que no hablas de básquet. Pues no hablo de básquet. En televisión no tengo la oportunidad porque no hay programas de básquet que me encantaría, pero bueno, en mis ratos libres lo veo, lo sigo. Ya no juego como antes, de repente voy a sudar nada más, a echar la cascarita. ¿No te da coraje? Y de verdad, a veces lo digo, Mar, con todo el respeto, a distintas ciudades donde voy, pero aquí en Ciudad de México, aquí hablo en Ciudad de México, que es donde nací, donde me muevo habitualmente, voy con mi balón a una cancha de básquetbol y veo gente jugando fútbol en la cancha de básquetbol. Sí. No hay cosa que me moleste más. De verdad lo digo. O sea, qué bueno que practiquen los deportes, pero cada quien en su lugar. Y para mí ese es un gran problema también.
Sí, son los espacios, ¿no?, que ponen ahora la portería. Hasta nosotros lo hemos dicho, ¿no? Tú sabes, es peligroso.
Claro.
Porque vas en una colada, pujas o te caes y te puedes golpear, ¿no? Hasta con el arco ahí. Entonces, la verdad no debería de ser. Y tú sabes que a todos los basquetbolistas nos molesta ver ese arco abajo de la canasta, ¿no?
Te desesperas y luego, y seguramente te tocó cuando echamos las cascaritas o los que nos están escuchando que han jugado y llegan a la red, al parque, y están jugando fútbol y entonces te cruza el balón y del otro lado están ahí hasta echando la cascarita, el gol para, pues es incómodo. Y además, Omar, también en ese aspecto, creo que para que el deporte en general, y estamos hablando del básquetbol, crezca, pues además de que le deben de dar el lugar que le corresponde a cada deporte para que la práctica sea buena, pues tener también en buenas condiciones las canchas, porque luego vas a unas que con las lluvias, ahí te encargo también los tobillos, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que pues hay más canchas de básquetbol en todo México que cualquier otro deporte.
Claro. ¿No?
Porque están en las plazas, están en los parques, en las escuelas. Entonces creo que eso lo estamos trabajando, el tema de masificación. De hecho, tenemos un plan de trabajo ahí con la CONADE y yo creo que eso va a ser importantísimo, ¿no? Y recuperar esos espacios y tenerlos a la altura.
Recuerdo que años atrás la CONADE, ahora que mencionas a la CONADE y que estás en comunicación con Rommel y también con María José Alcalá, con el comité, la CONADE trabajó con academias, ¿no? Hacía las famosas academias con la NBA.
Así es.
¿Crees que eso funcione o estás hablando de implementar otro tipo de trabajo para reclutar también talento?
Pues creo que ese era un buen plan de trabajo que tenían. Estamos viendo a ver qué es lo más viable. Creo que sería algo muy parecido. También el tema de los entrenadores, que haya más entrenadores mexicanos. Creo que eso es importante, que se certifiquen, porque creo que eso es clave, ¿no? ¿Dónde dejas a tu hijo o a tu hija?
Eso, sí, hay que ver con quién, ¿no?
Exacto.
Sí, los tienen que vigilar. Entonces, dirías, Omar Quintero, el coach de la selección mexicana, en estos momentos el básquetbol está en buen nivel.
Sí, la verdad que ha recuperado, ¿no?, México donde debe estar. Todavía seguimos trabajando, queremos llegar más arriba. Este proyecto lo agarramos hace 4 años y medio, estábamos en el ranking en el número 44. Ahorita ya somos top 25, estamos en el lugar 25 y queremos llegar en próximo año al 20 y poco a poco, ¿no?, estar en los primeros 15. Creo que México se merece estar ahí.
A ver, esta pregunta es un poco capciosa. Si se le diera el apoyo, el mismo apoyo al básquetbol que al fútbol, ¿dónde andaríamos?
Yo creo que en el top 10.
Top 10.
Top 10, porque la verdad, talento hay, tú sabes, has jugado, lo has vivido, pero creo que somos un país tan grande que es difícil no juntar a todo ese talento.
Oye, a ver, primero vamos con la sección de las fotos. Tenemos una sección acá de fotos, Omar. Te pongo una foto. Y para la gente que nos escucha en nuestras plataformas de audio, en Spotify, también en Apple Podcasts, estamos todos lados. Yo les describo la foto. Ya si quieren después que lo van escuchando, vayan a mi canal de YouTube, Alex Blanco TV, ahí están los episodios, y ven las fotos. Vamos con la primera. Acá está en la pantalla. Ahí está la foto de... Hablaba Omar de su experiencia con Dallas. Esta foto es... ahí con el uniforme de los Mavs.
Sí, es en el 2004, en la antigua Summer League de Long Beach, ¿no?
De Long Beach. ¿Qué recuerdos se trae así al ver esa foto? Lo primero que se te viene a la memoria.
No, pues imagínate, ¿no? Un sueño hecho realidad ahí, estar jugando contra los equipos de NBA. Y te digo, pues algo que dices, valió la pena, ¿no?
¿Todavía tienes el jersey?
Todavía lo tenemos ahí, no vales.
¿Sí? Ese es valioso, ¿eh? Ese vale.
Está en la colección ahí.
Qué bueno, qué bueno. A ver, siguiente foto. Ah, con selección. Foto con la selección mexicana de Omar.
Este es el preolímpico del 2003, donde te hablé, es en el gimnasio Roberto Clemente.
¿Donde la rompiste?
En Puerto Rico, sí.
¿Quién patrocinaba? Ah, patrocinaba Nike, ¿verdad?
Era Nike en ese momento. La verdad que estábamos muy bien atendidos.
¿Quién era el coach?
Guillermo Vecchio.
Vecchio, cabrón.
Que Vecchio fue el que empezó la generación dorada.
Claro.
De Argentina. Nadie lo reconoce.
Es cierto, es cierto.
Pero él empezó desde juveniles con ellos.
Gran coach, Guillermo Vecchio. ¿Algún recuerdo de Vecchio en especial?
No, pues él, agradecerle, fue el que me dio toda la confianza ahí. Ahora está en Miami.
¿Estás en Miami?
Disfrutando ahí con su academia.
Saludos al coach Vecchio. A ver, siguiente imagen para la gente que nos escucha. Ah, puse la de Karim.
Ahí está.
Karim López, la promesa que ya es una realidad. Este joven ya es una realidad del básquetbol mexicano. ¿Cuánto mide Karim, para que le recuerdes a la gente? ¿Qué mide?
2.6 metros.
2.6 metros.
Y juega de alero, ¿no? Es un guardia de los modernos. En este torneo él estaba ahí en Mérida, en un U16. Y ahí le dije, si juegas bien, te voy a llamar a la selección mayor.
Y la rompió hoy.
La rompió. Ahí fue que fue el boom para él, porque tuvo la oportunidad de jugar contra los hermanos Boozer, contra Divanza, que es el prospecto número uno de su draft. Y la verdad que le fue increíble, ¿no? 28 puntos contra ellos.
¿Qué es lo que más destacas de Karim?
Aparte de su juego, su mentalidad. Él sabe lo que quiere, no le tiene miedo a nadie. Y cada vez que juega contra un jugador de ese nivel, es cuando se crece.
El papá jugó, ¿no?
Sí, el papá, el Chino López, jugó conmigo en la selección nacional.
Y por ejemplo, esa comparación del padre al hijo, ¿qué dirías?
Pues son jugadores diferentes, ¿no? Este es un guardia totalmente. Y el Chino, pues era un 4-5, un grande adelantado a la época porque tiraba de tres puntos, ¿no?
Tiraba de tres. Sí, los grandes que ahora tiran de tres, ¿no? Que no les gusta meterse ahí a la pintura. Bueno, siguiente imagen.
Mira nomás, una leyenda. De hecho, estuve...
Arturo Guerrero.
Estuve con él, estuvimos con él hace 3 días, ahí en el campamento que tuvimos en León. Y pues Manuel, aquí el Mano Santa Guerrero.
Arturo Guerrero,
Mano Santa. Arturo Guerrero estuvo ahí, la verdad, tuvo la oportunidad de convivir con Karim y con el Chino. Y pues ahí le contamos, ¿no?, anécdotas de quién era.
Sí,
Arturo.
Le tengo mucho cariño a Arturo Guerrero. Hay que reconocerlo como un histórico del básquetbol mexicano. Tiene un gran tiro. Hace mucho no lo veo. Le mandamos un saludo. Ojalá que vea este podcast. Y quise poner la foto porque sí es un histórico.
Está impecable. Está igual que en la foto.
Se sigue manteniendo, ¿no?
Se sigue manteniendo.
La última es que hace ya varios años echamos cascarita con él y todavía tiene el toque.
Todavía las echa el profe.
Sí, todavía las echa el profe. Para la gente que está escuchando, la foto de Arturo Guerrero, a los que no lo conocieron, vayan, échenle un ojito, vayan a los videos, debe de haber videos ahí de él, y chequen la historia de Arturo Guerrero, el gran Mano Santa. Cambiamos de imagen. Este es otro histórico del básquetbol mexicano, Manuel Raga.
Oh.
Con el uniforme de un equipo italiano.
Sí, para mí es hasta el día de hoy, el mejor jugador que hemos tenido, ¿no? En Italia hay un gimnasio que todavía hay, que le pusieron su nombre, imagínate.
¿Y que pudo estar en la NBA?
Sí, él pudo estar en la NBA, decidió no ir porque si iba a la NBA no podía jugar por la selección mexicana.
Correcto. Manuel, uno de los grandes basquetbolistas que ha dado nuestro país, también lo quise poner esta foto como homenaje a Manuel Raga y a Arturo Guerrero, como ha habido grandes basquetbolistas, ¿no? Y esa, por ejemplo, la que participó en Juegos Olímpicos del 68 también, una gran selección.
Sí, todos los históricos.
Esa generación, ¿no?
Sí, Raúl Palma.
La Aguja Quintanar. Grandes nombres. Y que, para que vean también, lo quise mencionar, Omar, porque pues históricamente hemos tenido buen básquetbol.
Sí, imagínate acá nuestro amigo, ¿no? Manuel Raga, que tengas un gimnasio en Italia, le pongan tu nombre.
El Volador, le decían, porque aparte tenía un gran brinco, ¿no?
Sí.
Era un gran resorte.
El Indio, le decía.
Sí, buen saludo al gran Raga. ¿Acabamos con esa? Acabamos. Bueno. Y le recuerdo, obviamente, nuestro patrocinador, el restaurante Primetime, ya sabe que si ve aquí la mención de Primetime y se anima a ir, que está en Insurgente Sur 952, llegue, pregunten, digan, es que lo vimos en el podcast de Alex Puesto, queremos venir a comer aquí, le van a hacer un buen descuento. Hay buena carne. ¿Te gusta la carne?
Claro, somos sonorenses.
Sonorenses. No es carne de Sonora, pero es buena calidad y te va a gustar.
Hoy estaremos ahí. Hoy vamos Karim López, su papá.
Venga.
Yo. ¿Vamos, Alex, o qué?
Sí, claro. Más que invitados. Avenida Insurgente Sur 952, para que ubique donde está lo que era el Estadio Azul, ahora Azul Crema, muy cerquita. Está fácil de llegar, hay buen ambiente, buena comida, se le va a pasar bien. Y luego, si se anima a cantar, abajo está el piano bar, el Divo. No sé si cantes también, te animas y echamos la cantada.
Ahí sí te quedo mal, pero me dijeron que tú eres muy bueno, ¿no? Pues el karaoke.
Me defiendo. Ya tengo 4 canciones puestas, ¿eh? Se me hace que va a ser mi segunda chamba, ¿eh? La cantada, no es cierto. Hacemos ahí que cantamos. Bueno, ya para terminar, se nos está acabando el tiempo, Omar, pero la sección, como yo le llamo, No seas queda bien, o las rápidas, vamos a empezar, a ver qué te parece. ¿Jordan o LeBron?
Jordan.
¿Mejor basquetbolista mexicano de la historia?
Manuel Raga.
¿Ser coach o jugador?
Las dos.
¿México puede llegar a ser potencia en básquetbol?
Sí, seguramente.
¿La NBA debería de abrir franquicia en México?
Sí, 100%.
¿La Liga Mexicana puede convertirse en una de las mejores del continente?
Sí, yo creo que sí puede ser la mejor liga de Latinoamérica.
¿Mayor ídolo deportivo de tu infancia?
Michael Jordan.
¿Qué le dices a los lebroncistas?
Que tienen que ver los videos de Michael Jordan y que todavía no ha perdido ninguna final y ya no la va a perder. Que sigue siendo, para mí, el número uno, ¿no?
El número uno. ¿Crees que, guardadas las proporciones, podamos ver ese nivel en un jugador mexicano?
Yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener el primer jugador mexicano estrella en la NBA. El año que viene, con el favor de Dios, y todo va bien, Karim va a estar en el draft. Va a ser un pick de lotería. Nunca lo hemos tenido. Entonces, vamos a ver un jugador que va a causar impacto. Y yo creo que no solamente va a llegar, va a ser una estrella.
Ya llevando ya tiempo como coach de la selección, ya, no quiero decir que llevas muchos años, estás empezando, lo has hecho muy bien, Omar, pero hasta el momento de lo que llevas recorrido, ¿te has arrepentido de algo? ¿Qué cambiarías hasta el momento de tu manera de coachar, de hacer las cosas? ¿Qué harías diferente?
Fíjate que la verdad que creemos mucho en nuestra filosofía, no cambiaría nada, creo que todo es experiencias para mejorar lo bueno y lo malo, siempre vemos el lado positivo y yo creo que hemos evolucionado, ¿no? Cada vez nos seguimos preparando, hemos estado en el Real Madrid, en el Barcelona, en equipos de NBA, la Universidad de Arizona, y cada vez implementamos más cosas, ¿no? De la elite, de la calidad que hay, entonces creo que vamos en buen camino.
Recuérdanos, ¿quiénes son tus asistentes, tus coaches asistentes?
Mi coach asistente, Caleb Canales, que muchos años en la NBA, Xavi Monferrer y Gustavo Quintero, que es mi hermano.
Tu hermano, un saludo a Gustavo. Sí. Y alguno de ellos que cuando te dice, la estás regando, ¿sí lo escuchas?
Sí, a todos. La verdad que me rodeé, ¿no? Cuando yo comencé, tenía 3 años apenas de entrenador.
Sí.
Todos eran mejor que yo, ¿no? Y la verdad que por eso formé ese grupo de trabajo.
Y además se vale, ¿no? Por eso son tus asistentes, tu grupo de trabajo, ¿no?
Y la verdad que muy bien. Yo siempre los escucho, argumentamos en la mesa y al final tomamos la decisión. Yo le digo, convénceme con argumentos.
Solamente con argumentos, ¿sí, no? Qué bueno, Omar. Pues te deseamos todo el éxito con Selección Mexicana. Estoy seguro que así será. Qué bueno que te diste la vuelta por aquí, por Al Expuesto, para hablar del deporte ráfaga, que yo sé que hay mucha gente en nuestro país que lo sigue, que lo apasiona, que sigue a la selección, y un placer, un privilegio tenerte aquí, conversar de básquetbol, que además recientemente nos tocó ahí hacer una colaboración de un partido. La pasamos muy bien, y lo mejor.
No, muchísimas gracias, Alex, por la invitación, y pues contento, y la verdad que la pasamos muy bien, narrando la NBA.
Sí, la liga. La Liga Africana. Nunca me imaginé, pero Liga Africana, buen nivel.
Muy buen nivel y estuvimos ahí narrando la final.
Sí, fue buena experiencia aquí con el coach Omar Quintero. Lo mejor, y a ver cuándo echamos la cascarita, hay que organizar algo.
Claro que sí, pues si quieres, mira, este fin de semana tenemos el campamento de Karim. Si te animas, podemos echar la cascarita ahí.
Ahí están.
Y dos para dos, tú coges, te vas con el chino y yo con Karim.
Ya estás. Coach, gracias por venir.
Muchas gracias.
A lo mejor ya sabe, seguirnos en nuestras distintas redes sociales, vaya al canal de YouTube, Alex Blanco TV, ahí ve el episodio, si lo quiere escuchar, va en el auto, donde usted lo quiera escuchar, en las plataformas de audio que quiera, ahí va a estar Alex Puesto, y mándenos comentarios, ¿qué le pareció este episodio? Hemos estado metiendo de todo, así va a ser, de todos los deportes, aquí ya sabe que no nada más de fútbol, apoyamos a todos los deportes, y en especial al básquetbol. Coach Omar Quintero, Alex Blanco, hasta la próxima.
Prime Time, Restaurante y Bar, presentó Alex Puesto.
Webull ya está en México. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde una sola aplicación. Ponemos en tus manos herramientas profesionales, datos en tiempo real, gráficos avanzados y educación financiera para invertir con seguridad. Comienza a invertir desde un dólar.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.